Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser.
Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del octavo grado. Les saluda la profesora Blanca. Antes de iniciar el trabajo de hoy, tengamos a mano nuestro cuadernillo, bolígrafo, lápiz, todos los elementos que nos ayudarán a realizar la tarea de hoy. Recordemos también la importancia de aplicar todas las medidas de protección ante el coronavirus, no participando en actividades donde implique mucha aglomeración de personas, de lavar las manos constantemente, usar tapabocas si salimos de nuestros hogares. Hoy comenzamos una nueva unidad temática denominada Seres Vivos. El contenido programático, las funciones de la célula. Capacidad. Describe las funciones de la célula en los seres vivos. Y los indicadores que iremos trabajando son: identifica las funciones de los diferentes organelos del citoplasma. Diferencia una nutrición autótrofa de la nutrición heterótrofa. Reflexiona acerca de la importancia del buen funcionamiento celular. Para entrar en el tema, observemos las estructuras de la célula que aparece en el cuadernillo e ir recordando lo aprendido en el séptimo grado. En el grado anterior vimos tipos de células que son procariotas y eucariotas. Las células procariotas son células que carecen de núcleo, son más simples. Y la eucariota son células más complejas, ya poseen un núcleo definido y algunos organelos. Ahora, en cuanto a clases de células, tenemos la célula animal y la célula vegetal. Observemos detenidamente las figuras de las células y sus estructuras. Tenemos, por ejemplo, el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, mitocondrias, complejo de Golgi, lisosomas, citoplasma, membrana plasmática, centriolo, pared celular. Nos preguntamos, ¿puedes observar a simple vista las estructuras de las células? Y sabemos que la mayoría de las estructuras no son visibles a simple vista. Para observar y estudiar las células, se usan diferentes tipos de microscopio, ya sea óptico, simple o de contraste. ¿Cuáles son las estructuras que diferencian a cada célula? Se refiere a la célula animal y a la célula vegetal. Como vemos en la imagen, la célula vegetal posee pared celular, una vacuola más grande, cloroplastos. Y la célula animal carece de estas estructuras. En cambio, posee centriolos, flagelo, que es un tipo de látigo, que algunas bacterias, protozoos y el espermatozoide poseen flagelos. Si ya tomaron todos sus materiales para realizar las actividades del día, seguidamente vamos a leer la información básica. La célula es la unidad estructural y fisiológica de todo ser vivo. La célula es capaz de realizar todas las actividades vitales en forma independiente. Los organismos pueden poseer una sola célula en su composición corporal, siendo entonces un individuo unicelular. En cambio, cuando las células se reúnen y se asocian en conjuntos organizados, forman organismos pluricelulares. La célula, como todo ser vivo, desempeña tres funciones que son vitales. La primera, nutrición. Es la incorporación de nutrientes que necesitan los seres vivos para poder obtener de ellos energía para vivir, crecer, mantenerse, y se realiza mediante una serie de reacciones químicas. Existen dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa consiste en fabricar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos sencillos, como el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales. Para esta transformación se utiliza la energía de la radiación solar. Este proceso lo realizan las plantas y otros seres fotosintéticos. La nutrición heterótrofa consiste en fabricar la materia propia a partir de materia orgánica elaborada previamente por otra célula u organismo. Las células heterótrofas ingieren los alimentos elaborados, los digieren y los reducen a moléculas simples. La segunda función es la relación. La función de relación se basa en la sensibilidad o capacidad de recibir estímulos del exterior y en la emisión de respuestas ante esos estímulos. Los estímulos son variaciones del medio ambiente capaces de provocar en la célula algún tipo de respuestas, como movimientos, deformación, aparición de flagelos, que son hilos largos y escasos, vibración o contracción. La tercera función es la reproducción. Las actividades destinadas a la conservación de la especie recibe el nombre de reproducción. Mediante este proceso, los seres vivos originan otros seres de la misma clase. Pasamos ahora a los organelos del citoplasma y funciones. Número 1. Núcleo. Está rodeado por una membrana nuclear donde se encuentra el material genético que determina las características del organismo. Número 2. Mitocondrias. En ella se lleva a cabo el proceso de la respiración celular. Número 3. Retículo endoplasmático rugoso. Es un sistema de membranas que forman canales y vesículas donde se procesan y transportan sustancias en la célula. 4. Retículo endoplasmático liso. Participa en la fabricación de lípidos y en la degradación de algunos hidratos de carbono complejos, como el glucógeno en las células animales y el almidón en las células vegetales. Transporta estas sustancias dentro de pequeñas vesículas hacia el complejo de Golgi. 5. Complejo de Golgi. En las células animales se trata de un complejo de membranas en donde se procesan empaquetan y distribuyen sustancias que provienen del retículo endoplasmático. En las células de las plantas superiores no se le puede considerar como una unidad estructural, sino como unidades individuales esparcidas por el citoplasma, llamadas dictiosomas. Las vesículas llevan las sustancias que recibe del retículo endoplasmático hacia la membrana celular, donde quedan ancladas o salen al espacio extracelular. 6. Membrana celular o plasmática. Rodea la célula y la separa del medio exterior. Es selectiva, es decir, permite la entrada y salida de determinadas sustancias. Así, la célula mantiene estable su medio interno. 7. Citoplasma. Es el espacio celular que rodea al núcleo, entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. Contiene un fluido acuoso, sustancias disueltas y los organelos. 8. Vacuola. Saco membranoso para transporte y almacenamiento de productos de desecho y sustancias ingeridas, tanto en células animales como en células vegetales. En las células vegetales ocupa una porción más amplia, contiene agua, azúcares. También regula la cantidad de agua de la célula, otorgándole rigidez. Centriolo. Estructura cilíndrica constituida por proteínas. Participa en la división celular. 10. Lisosoma. Es una pequeña vesícula que se origina a partir del complejo de Golgi. Contiene enzimas digestivas. 11. Cloroplastos. Contiene una sustancia llamada clorofila que absorbe la luz del sol y lo convierte en energía química durante la fotosíntesis. 12. Pared celular. Es una pared gruesa y rígida, exclusiva de los vegetales. Está formada principalmente por celulosa. Pasamos ahora a la importancia del conocimiento de las funciones celulares. La importancia de estudiar biología celular radica en que el cuerpo humano está formado por millones de células. Cuando nos enfermamos, son las células las que responden a la agresión de un patógeno o una lesión. Si recordamos, el ser humano se origina de la fusión de dos células, el óvulo y el espermatozoide, que al unirse se divide repetidamente para formar más células y así llegar a desarrollar tejidos, órganos, aparatos y sistemas que conforman al cuerpo humano. Hoy día, en medicina moderna, se está utilizando células madres, células del cordón umbilical, que son células con capacidad de autorrenovarse mediante divisiones mitóticas para producir células de uno o más tejidos maduros, funcionales en el tratamiento de pacientes con cáncer. La importancia que han adquirido las células madre es de gran tamaño, ya que estas han ayudado al desarrollo de los estudios que se han realizado en la medicina para obtener tratamientos a pacientes que sufren enfermedades que las requieran. Algunas enfermedades en las que las células madre pueden ayudar a tratar algún día incluyen la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, así como aquellas enfermedades que afectan a la retina y el corazón. Hemos escuchado la lectura en donde menciona que todos los seres vivos están formados por células. Aquellos seres vivos formados por una sola célula se denomina unicelular. Por ejemplo, tenemos las bacterias, los protozoos y las levaduras. En cambio, aquellos seres vivos formados por dos o más células se denominan pluricelulares o multicelulares. Y ahí tenemos los hongos, las plantas y los animales. La célula, como todo ser vivo, desempeña tres funciones principales que son vitales. La primera es la nutrición, que consiste en la incorporación de nutrientes que necesitan para obtener energía, ya sea para crecer y para realizar todas las actividades. Y hay dos tipos de nutrición. Tenemos la nutrición autótrofa, que consiste en fabricar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos sencillos. Y ahí tenemos el caso de las algas y todos los vegetales que utilizan la luz, el dióxido de carbono, el agua, y lo transforman en una materia orgánica más compleja denominada glucosa. Y este proceso, recordarán que se llama fotosíntesis, y los seres capaces de realizar esta transformación química se lo denomina fotosintéticos. En cuanto a la nutrición heterótrofa, consiste en fabricar la materia propia a partir de materia orgánica elaborada previamente por una célula o otros organismos, en donde estos seres ingieren los alimentos elaborados, los digieren y los reducen a moléculas más simples. Algunos animales que tienen nutrición heterótrofa son, por ejemplo, las vacas, los tigres, los peces, las aves. Ahora tenemos la segunda función, que sería la relación. La función de relación se basa en la sensibilidad o capacidad de recibir estímulo, ya sea del exterior o también de emitir respuestas ante esos estímulos. Y generalmente las células reaccionan a las variaciones que ocurren en el medio ambiente y son capaces de provocar algún tipo de respuestas, ya sea como movimientos, de repente se pueden deformar, incluso aparición de flagelos, que al principio ya mencioné que son hilos largos y escasos, puede ser una vibración o una contracción. Luego tenemos la tercera función, que sería la reproducción, que son los procedimientos que permiten generar nuevas células a partir de una célula madre. Este proceso de división celular permite el crecimiento. Otro ejemplo que les puedo dar es cuando tenemos una herida o una quemadura, las células se dividen y forman células nuevas que van a reemplazar a estas células dañadas, permitiendo la cicatrización. También son aquellas células que nos protegen de los agentes patógenos, por ejemplo, los virus y las bacterias. También la reproducción celular permite originar otros seres vivos de la misma clase y así perpetuar la especie. Y así culminamos la clase. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.